En el mes de febrero, como les contábamos al inicio de la nueva mañana, se lanzó una campaña que se llama Cambiar la Televisión, que tiene que ver con, bueno, un llamado de atención a la sociedad en cuanto a algunos hechos que se vinieron produciendo en diciembre y enero, puntualmente, para acotar un poco en el tiempo, que tienen que ver con lo que son los medios en nuestro país, con una oportunidad real que, según la Coalición por una Comunicación Democrática, integrada por diferentes sectores sociales, bueno, una oportunidad real para democratizar la comunicación que, bueno, se estaría perdiendo o estaría en riesgo por estos hechos puntuales que le vamos a comunicar. Tiene que ver también con la llegada de la televisión digital, que es implica un cambio, implica una posibilidad de tener mayor cantidad de canales, porque se utiliza el espectro radioeléctrico de otra manera. La tecnología digital permite, bueno, compactar, digamos, para decirlo así en criollo, un poco más la información, y que en ese espectro, en vez de tener la cantidad de canales que tenemos ahora, tengamos mucho más. Y eso abre la puerta a que ingresen nuevos actores. También para algunos ingresa, abre la puerta a que se pueda evaluar si los actores que hoy están deberían seguir. Para el Poder Ejecutivo, bueno, ese es uno de los puntos polémicos. Los canales privados por aire que ya están deberían seguir de per se. Bueno, las organizaciones sociales y los académicos entienden que no, que deberían de presentar un proyecto, evaluar, en fin. Bueno, puntualmente dice la Coalición por una Comunicación Democrática que, como le contábamos, la llegada de la televisión digital es una oportunidad real para democratizar la comunicación y permitir el ingreso de nuevos actores, como le decíamos, de estos tres sectores diferenciados en la televisión abierta y gratuita. El sector público, los medios comerciales y los medios comunitarios, estos tres sectores. Y de esta manera, bueno, se podría diversificar las opciones televisivas, históricamente dependientes del oligopolio que han mantenido los canales 4, 10 y 12 desde los inicios de este servicio de televisión abierta en nuestro país.
Sí, bueno, sin embargo, a poco más de un mes del vencimiento del plazo para que quienes aspiran a obtener una licencia para la televisión digital presenten justamente sus propuestas, bueno, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto del 23 de enero de 2013, suspendió por tiempo indefinido el llamado a interesados que había hecho el 31 de diciembre de 2012, poco más que un mes antes, alegando que algunos interesados solicitan más plazo para presentar una propuesta. En el caso de los, bueno, justamente de los canales privados, 4, 10 y 12 deberían presentar su propuesta, aunque, como decíamos, ya están al aire, deben presentar una propuesta igual a la que están en este momento emitiendo, o diferente, capaz que quieren renovarla, capaz que le quieren hacer algún tipo de cambio. Bueno, tienen que presentar, por lo menos decía así el llamado a interesados del 31 de diciembre, debían presentar una propuesta.
Sí, ahí le vamos a preguntar al entrevistado, porque es un punto neurálgico también, porque en un principio se había hablado de que el proyecto era que todos se presentaran de cero. Bueno, el Poder Ejecutivo hizo como una diferencia allí, otorgándoles ya de por sí la frecuencia a los canales que ya están hoy en día en la televisión abierta. Pero este decreto, que el 23 de enero suspendió el llamado interesado para postularse en la televisión digital, bueno, se suma a una serie de vaivenes en torno a la política de comunicación, según opinan las organizaciones. Uno de estos ejemplos es que hasta el presente el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, otro proyecto de ley, no ha sido enviado desde el Poder Ejecutivo al Parlamento, proyecto que busca, dicen, dotar de mayor pluralismo, diversidad, producción nacional y equilibrio en los derechos de los medios y las personas.
Bien, y en ese sentido la Coalición para una Comunicación Democrática impulsó una campaña a través de las redes sociales y sitios de internet que se llama justamente Cambiar la Televisión, para reclamar al Poder Ejecutivo que revise sus últimos decretos y realice un llamado público a interesados en operar en la televisión digital abierta y gratuita, tanto para el sector comercial como para el comunitario, en igualdad de condiciones y sin límites de acceso, como lo establecen los preceptos constitucionales y las convenciones de derechos humanos.
Sí, justamente esta suspensión de este llamado a interesados que se dio el día 23 de enero por decreto del Poder Ejecutivo. Bueno, es una señal de alarma para la coalición por una comunicación democrática. Es como una pausa en lo que era un proceso que se veía como una posibilidad, como una puerta que se abría para que por lo menos ingresaran nuevos actores a lo que es la televisión uruguaya. Recibimos para conversar sobre esta campaña, sobre estos temas que tienen que ver con la televisión digital y sobre todo con lo que es la democratización de los medios aquí en nuestro país, a Edison Lanza, de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que está bueno muy empapado en estos temas, y les damos ya los buenos días y la bienvenida a Uniradio. ¿Qué tal, Edison?
¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a ti. Estábamos comentando acá con mi compañera, con Regina, que hubo un debate en torno a la forma de asignar las señales, en cuántos le correspondían a cada sector y por qué. Contanos, hacemos un resumen de cuántas finalmente le tocarían a cada sector y, bueno, cómo participó la sociedad en lo que es ese debate en quiénes deberían de estar representados en esta nueva puerta que se abre con la televisión digital.
Bueno, lo primero es explicar un poco que no, la discusión no está terminada, ¿no? Porque uh-huh. la decisión final está en suspenso hoy, a sí. día de hoy, no está tomada. Y bueno, explicar un poco a la gente que la televisión digital permite multiplicar, primero permite mejorar la calidad con la que llega la televisión a todos los hogares, y segundo, permite multiplicar las opciones, los canales que vemos habitualmente, lo que se denominan técnicamente señales de televisión, ¿no? Hoy en el espectro analógico, en la tecnología analógica, podemos, en el espectro disponible en Uruguay para la televisión, tenemos cuatro señales en el área metropolitana, y cuando esté plenamente funcionando la tecnología digital y hayamos migrado hacia esa tecnología, la cantidad de señales que se van a poder recibir se multiplican y están en el orden de las 20 y pico, ¿no? Uh-huh. Casi 30. Entonces, técnicamente no hay más restricciones digamos para tener una mayor diversidad en la televisión, ¿no? O sea, que esa discusión se terminó de algún modo, ¿no? Entonces ahora lo que resta es un poco definir la discusión más política de comunicación, o sea, señales de televisión el gobierno va a habilitar, de qué forma se van a asignar esas frecuencias, quiénes van a poder hacer uso y ser titulares de una frecuencia de televisión. Esa es un poco la discusión que hoy está teniendo lugar. Y esto empezó hace ya varios meses con un decreto de mayo del 2012, donde el gobierno en aquel momento estableció de que iba a haber tres sectores en la televisión abierta: el público, el privado y el sector comunitario social. Y se le iba a asignar, se reservaron 7 frecuencias para el sector privado, 7 frecuencias para el sector comunitario y 6 para el sector público. Uh-huh. Dentro de cada una de esas que yo te acabo de mencionar, 7, 6 y 7, dentro de cada una de ellas, cada frecuencia permite transmitir lo que se llama un canal multiplex completo. Y dentro del mismo canal, hoy, gracias a la tecnología, es posible que existan 2, 3 o hasta 4 canales, o hasta 4 señales, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, la televisión abierta se va a parecer más a lo que es la televisión para abonados, en el sentido de que vamos a poder hacer zapping y vamos a tener una cantidad de opciones mucho mayor a la que tenemos hoy. Uh-huh. Y la otra diferencia clave con la televisión para abonados es que la televisión digital es gratuita y abierta, y por lo tanto va a llegar al 98% de la población que tiene televisión, con lo cual es mucho más democrática en ese sentido que la televisión para abonados, ¿no?
Con mi compañera, bueno, mencionábamos recién que en determinado momento, bueno, en un principio el decreto original entendía conveniente propiciar la continuidad de algunos servicios de radiodifusión de televisión comercial, por lo que procedía a una aplicación diferenciada respecto a operadores con comprobada trayectoria. Esto en alusión a quienes están detrás de los actuales canales de televisión abierta. Ya ahí había una diferencia en lo que es los requisitos que cada canal, que cada propuesta debe presentar. Ya esto antes de que se suspendiera por tiempo indefinido el llamado a interesados del 31 de diciembre.
Exacto, digamos, el tema ahí más complicado es que este esquema que yo estoy relatando a ustedes no se le oculta a nadie, que impacta en el poder mediático de los canales privados, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos los canales 4, 10 y 12 que funcionan en la televisión como para abonados como oligopolio y dominan la televisión abierta en Montevideo y en el interior del país desde hace 40 o 50 años y son un poder concentrado muy importante en términos de Uruguay, ¿no? Entonces, con capacidad de incidencia sobre el poder político, porque el poder político un poco entiende que, bueno, el dirigente político muchas veces entiende que su posibilidad de ser candidato, de ser elegido, depende de la cantidad de minutos que tenga en televisión. Entonces, el poder de negociación que tienen los canales es en una democracia es muy grande. Entonces, ellos están presionando para que no haya una apertura del mercado de televisión abierta. Han dicho públicamente de que el mercado publicitario del cual se nutre la televisión abierta no alcanza, no tiene los suficientes recursos como para que existan canales de lo que existen hoy, nuevas señales, no quieren una competencia, no quieren un libre mercado en la comunicación, como si lo quieren en otros ámbitos de la economía, ¿no? Y eso ha determinado, de algún modo, presiones sobre el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la última novedad que tenemos? Las dos últimas. Primero, el 31 de diciembre, como bien ustedes decían, sale un decreto del Poder Ejecutivo que establece que los canales privados para acceder, estos tres canales ya existentes, para acceder a un multiplex completo, o sea, a una nueva licencia que les va a permitir nuevas prestaciones de comunicación, o sea, van a poder tener dos, tres o cuatro canales al aire en forma coincidente y además van a poder transmitir a celulares, etcétera. Bueno, acceder a eso, para ellos el decreto del Poder Ejecutivo dice que lo hacen prácticamente de forma automática y sin pasar por el control de un concurso público abierto y con control social, porque hay una comisión asesora independiente que revisa todas las propuestas. Primera cuestión complicada, entonces, porque en una democracia no puede haber un concurso para hacer uso de un bien público donde ya desde antes se establezca que fulano, mengano y sultano con nombre y apellido tienen asignado la frecuencia, ¿no? Tienen asignado ese bien público. El segundo decreto clave en este proceso es que el 23 de enero el Poder Ejecutivo finalmente suspendió el concurso. Suspendió el concurso por las otras frecuencias restantes que se habían anunciado, las otras tres en el sector comercial, otras dos en el sector comunitario y TNU, la llegada de TNU y de TV Ciudad a televisión abierta.
Edison, se alega o alegó el Poder Ejecutivo para suspender este llamado que algunos interesados solicitaban más plazo para presentar una propuesta. Nunca se dio información de a qué se referían con esa frase. Para ustedes claramente se trata de una presión para que no salga esta ley de televisión digital, este llamado, en realidad. Es una presión política.
Ahí está. Sí, en realidad, claro, nunca se explicó, se dio esa explicación vaga. Bueno, hay algunos oferentes que necesitan más tiempo para prepararse. Cosa que pudo haber ocurrido porque, bueno, justo el concurso cayó en el verano. Uh-huh. y terminaba ahí por carnaval, pero bueno, bastaba con que se extendiera el plazo para presentar las propuestas, se extendiera 30 días más, se extendiera 45 días más, alcanzaba con eso para solucionar ese inconveniente, ¿no? Pero muy por el contrario, se suspendió todo el proceso. Y acá hay otro dato clave que me parece que hay que tener en cuenta, y es que si antes de octubre no se asignan las frecuencias, no se pueden asignar frecuencias por ley un año antes de las elecciones y un año después. Por lo tanto, la suspensión a los únicos que beneficia son a los que ya están en el mercado, o sea, 4, 10 y 12. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta... imagínate que tenemos un año hasta las elecciones, otro año después de las elecciones, después que asuman las nuevas autoridades, o sea, por lo menos 3 o 4 años más se, digamos, aseguran de un mercado cerrado, ¿no? Y una transición a la televisión digital para ellos solos. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy, muy delicada, muy grave, porque en un sistema democrático me parece que ese tipo de beneficios y privilegios atentan contra la esencia misma del sistema, ¿no?
El Instituto Nacional de Derechos Humanos hace algunos días decidió intervenir en el proceso de asignación de frecuencias de televisión digital, justamente para saber si se están violando normativas internacionales, y le solicitó a Presidencia de la República y al Ministerio de Industria que informaran sobre la denuncia presentada justamente por la coalición por una comunicación democrática, donde se sostiene justamente también que los canales 4, 10 y 12 fueron favorecidos. Los 10 días hábiles que tiene el Poder Ejecutivo para presentar sus descargos se cumplen en el día de hoy. ¿Ha hecho el descargo?
Bueno, justamente vamos a ponernos en contacto hasta el momento. Nosotros como denunciantes, porque fuimos la coalición por una comunicación democrática, fue denunciante de este hecho. Hasta el momento no nos comunicaron que el Poder Ejecutivo hubiese respondido, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto nos vamos a poner en contacto hoy, entre hoy y mañana, vencido el plazo, para saber si efectivamente se cumplió con ese pedido de información que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Si respondieran en tiempo al pedido, se les pedirá de nuevo a ustedes que hagan nuevamente descargos, y luego los integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos tomarían una decisión que puede ser por unanimidad o no, y terminaría con una recomendación al Estado uruguayo.
Exacto, sí, la Institución Nacional de Derechos Humanos puede pedir información al Estado sobre posibles violaciones o eventuales violaciones a derechos fundamentales y, en todo caso, emitir una recomendación. De todos modos, me parece ya de por sí muy importante que la institución haya solicitado información, porque evidentemente es la primera vez que una institución de derechos humanos interviene en un tema de regulación de televisión y de regulación de comunicación, y lo entiende como una posible violación a la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los ciudadanos, lo cual ya de por sí creo que es un antecedente muy, muy importante, y obviamente estamos esperando con expectativa que, bueno, que el Poder Ejecutivo responda, porque la institución es un organismo creado por el Parlamento, por ley, y con representación, digamos, con el aval parlamentario de sus directores. O sea, es un organismo de control muy importante en la institucionalidad, nueva institucionalidad del país. Entonces, por lo tanto, parece clave de que nada menos que la Presidencia, el Poder Ejecutivo, den las explicaciones cuando la institución lo requiere, ¿no?
Edison, ya que hablábamos de derechos, ¿te parece que este derecho a la comunicación, o lo que tiene que ver con la libertad de expresión en relación a la distribución de las frecuencias y demás, es tenido en cuenta por la gente, o te parece que es como uno de los derechos más olvidados, el que tiene que ver con la democratización de los medios? Aquí en Uruguay, por lo menos.
En Uruguay, sí. Bueno, evidentemente, es justo con los profesores de periodismo de ahí, de la licenciatura, estamos organizando un evento para mitad de año, a 40 años del golpe de Estado, ¿no? Que se va a llamar Periodismo y Golpe de Estado. Porque uno piensa o siente, cuando habla con las nuevas generaciones, de que, bueno, viste, la libertad de expresión es como el aire, como lo que respiramos todos los días. Uno, la calidad del aire recién se da cuenta que se enturbió, cuando realmente la cosa es que hay una contaminación muy grande, ¿no? Y esto, la libertad de expresión, es lo mismo. Por suerte vivimos en un país donde hay garantías para ejercer la libertad de expresión, y entonces muchas veces lo damos como un dato de la realidad, pero no reparamos en que es una libertad muy delicada y que puede estar siendo afectada de modo indirecto, a veces sin que nos demos cuenta, por una cantidad de determinaciones y determinaciones reglamentarias, de decisiones de los poderes públicos o incluso de los jueces, ¿no? Durante muchos años en Uruguay, en democracia, había una ley de difamación injuria que por cualquier, digamos, artículo que alguien se sintiera agraviado podía llevar a juicio a los periodistas. Y bueno, hasta que esa ley no se reformó, teníamos 40 o 50 juicios por año. Eso afectaba notoriamente a la libertad de expresión. Y ahora con las regulaciones de la televisión y la radio y los medios audiovisuales, pasa lo mismo. Si yo tengo en alguna ciudad del interior que una sola familia dueña de la televisión cable, la televisión abierta y de buena parte de la radio del lugar, tengo un monopolio y un oligopolio en la comunicación, y eso afecta a la libertad de expresión. Pero claro, yo no voy a pretender que de pronto el ciudadano común, el ciudadano que tiene que levantarse todos los días a trabajar, bueno, se dé cuenta, salga a manifestar, porque bueno, solo escucha una sola voz en su ciudad. Entonces muchas veces, por eso creo que es importante la función de la academia, el trabajo de la academia y de la sociedad civil en estas cosas, porque son los que de algún modo estudian estos temas, y como lo estamos haciendo ahora, bueno, nos toca a nosotros analizarlo y ponerlo arriba de la mesa para que la gente pueda entender que también se juegan cosas importantes en estas cuestiones que aparentemente son muy muy técnicas.
Uh-huh. Edison, ¿qué otros mecanismos para esta situación, para el escenario en donde estamos hoy con el llamado suspendido, como esta recomendación moral que podría hacer el Instituto Nacional de Derechos Humanos, evalúan desde la Coalición para una Comunicación Democrática?
Bueno, hay instancias nacionales y hay también instancias, de algún modo, instancias internacionales, ¿no? Uh-huh. Y un poco a partir de esta semana, creo que es clave, veremos qué determinación tomar. Se podría denunciar si se mantuviera un mercado cerrado para la televisión, cosa que yo creo que no va a ocurrir porque el Poder Ejecutivo ha vuelto a decir que, bueno, esto es una suspensión transitoria y que lo va a levantar, entonces vamos a confiar. Pero bueno, si por alguna de esas cosas se mantuviera la suspensión, se podría llevar, por ejemplo, el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se podría denunciar internacionalmente, incluso se podría ver de intentar algún recurso de amparo en Uruguay, ¿no?, al interior de nuestro país.
Uh-huh. Bien. Te quería preguntar, Edison, no me quedó claro de los 7 canales que serían para el sector privado, ¿cuántos de ellos serían para los actuales canales privados de televisión abierta?
De los 7, el primer decreto sacó a concurso 6, y de esos 6, 3 son para los actuales canales. Por lo tanto, la apertura en el sector comercial se limita a 3.
Bien.
Por lo menos hasta ahora, ¿no? Yo he sentido algún rumor que tal vez el nuevo decreto, cuando se reanude el llamado, se podría limitar aún más la cantidad de canales nuevos a solo 2.
Bien.
Pero bueno, todavía no lo tenemos confirmado eso.
¿Y estaba vigente ese contrato por 15 años para la televisión comercial y un canon anual de 1% sobre la facturación anual que trajo tanto polémica por parte de los grandes medios de comunicación?
Exacto.
Eso estaba vigente.
Ese canon aún igualmente no está reglamentado, por lo tanto, hasta que no empieza a funcionar la transición a la televisión digital, hoy no están pagándolo, ¿no? Todavía no lo están pagando.
El ministro de Industria, que es el que entiende en estos temas, dijo el 15 de febrero que justamente se van a realizar este año los llamados para la televisión digital comunitaria pública y para el interior del país. ¿Cómo se entiende esa declaración del ministro en plena vigencia de la suspensión de este llamado a interesados?
Bueno, a ver, cuando inició este proceso se anunció que los 3 sectores iban a tener la posibilidad de emitir en la televisión digital. Por lo tanto, desde ese punto de vista no es extraño. Lo que sí a veces parece un poco difícil de entender desde afuera es, bueno, cómo se toman algunas decisiones, en el sentido de que cuando se suspendió el llamado para la televisión comercial, desde el Ministerio de Industria se dijo que fue una decisión que fue tomada en la presidencia y que no se consultó hasta el último momento al Ministerio de Industria, ¿no? Entonces a veces puede costar un poco entender cómo se adoptan ese tipo de decisiones. Lo que me parece correcto lo que dice el ministro, en el sentido de que ya estaba anunciado de que este año se iban a asignar las frecuencias tanto para el sector público como el comunitario, como el privado comercial. También quiero precisar, digamos, de que para el sector comunitario rige la misma limitación que para el sector comercial. O sea, el Estado no puede asignar frecuencias en el año previo a las elecciones, uh-huh. O sea que todo esto tiene que estar terminado antes del 20 de octubre de este año.
Bien, y algo que queríamos consultarte también es, bueno, lo que tiene que ver con la entrada a la televisión satelital de Claro TV, que comenzará a operar en Uruguay, en lo que es la televisión para abonados, en un plazo de entre 90 y 120 días. Bueno, el ingreso de una empresa de telefonía al mercado de la televisión generó preocupación, en este caso entre los dueños de los canales de cable uruguayos. El presidente de la Asociación de Canales Privados, Rafael Inchausti, dijo que le preocupa justamente el ingreso de estos actores por las condiciones de privilegio con las que ingresan. ¿Cómo ven ustedes el ingreso justamente de Claro TV a la televisión satelital y qué papel juega en el escenario?
Bueno, es un cambio de reglas importante, ¿no? Que también yo creo que se produce por la falta de definición de la política de comunicación, porque si ya se hubiese aprobado la ley de servicio de comunicación audiovisual, que se viene reclamando desde hace un buen tiempo, este tema estaría resuelto, porque, bueno, regula justamente la entrada de las telefónicas a la televisión. Yo digo, para que la gente entienda, primero, en el mundo está pasando, en el mundo y en general en América Latina sobre todo, las telefónicas están entrando muy fuerte en el mercado de televisión. Y Claro Televisión, que es la que ahora está adquiriendo la licencia en Uruguay, gracias a este fallo de la justicia, bueno, tiene misiones en Chile, Perú, Ecuador, Brasil, distintos países de América Latina, ¿no? Uh-huh. Obviamente, hoy escuchaba en radio que Slim es uno de los dos o tres personas más ricas del mundo, por lo tanto, imagínate el poder de mercado que tiene Claro, y por lo tanto, si ingresa efectivamente a la televisión local, a la televisión para abonados satelital, seguramente cambie la regla de precio, ¿no? Y por lo tanto, para muchos cables nacionales le va a ser muy difícil y complicado competir, ¿no? O sea que eso por un lado. Y ahí, bueno, la verdad es que personalmente no simpatizo con el hecho de que las telefónicas sean las que brindan servicio de televisión, porque tienen otra lógica diferente a los canales, a los broadcasters, que históricamente son los que piensan los contenidos para la televisión. Pero bueno, también es cierto que hoy la tecnología permite la convergencia de todas las plataformas. Y bueno, de algún modo hay que regularlas, no podemos decir no a la convergencia porque simplemente a algunos no les parezca bien. Tenemos que ver cómo se regula esa convergencia.
Bien. Hablabas de esta ley de servicios de comunicación audiovisual que sustituiría a la ley de radiodifusión que, dato no menor, fue aprobada durante la dictadura en nuestro país. Eso está demorado hace meses también que se está reclamando que finalmente se envíe al Parlamento y se vote. Fue una ley, además, que tuvo en su elaboración el aporte de diferentes organizaciones sociales, si no entiendo mal, y que está demorada hace cuánto, ya que se supone que debería de haber entrado al Parlamento eso.
Y bueno, yo creo que por lo menos un año hace que está listo un primer borrador, o sea que bueno, que se ha demorado por decisión política, en definitiva. Uh-huh. Y también yo creo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, la presión que ejercen los grupos concentrados de la comunicación, y las dudas que muchas veces tiene el poder político de avanzar en una regulación democrática de los medios, cuando es un factor clave para la democracia, ¿no? La ley de servicio de comunicación audiovisual es, por esencia, en todas partes del mundo, el momento y el lugar y la norma adecuada para establecer un marco de relación entre la sociedad y los medios de comunicación electrónicos, ¿no? Y audiovisuales, sobre todo. Y eso es necesario porque son importantes para la educación, para la cultura, para la democracia, para todo, ¿no? Para el espacio público. Entonces, cuando se evita regular, cuando se evita tomar una decisión, como está pasando en Uruguay, bueno, pasan estas cosas que son como asimetría, ¿no? Como que hay dos o tres grupos que tienen mucho poder, manejan un poco la política de comunicación, pero si entra un jugador externo como Claro, se sienten atacados, entonces piden protección por aquí, piden protección por allá, no quieren cumplir ningún canon, no quieren. Entonces, estamos en una situación donde yo por eso digo, es muy importante para la democracia, más que para el futuro de cada uno de nosotros personal, porque en definitiva todos sabemos las distorsiones que puede causar un sistema de medios desregulado y con todo el poder en manos de muy pocos, ¿no? Como sucede en la Italia de Berlusconi, por ejemplo, o en algunos otros países donde la televisión pone o saca presidentes, determina un poco el debate público y determina las reglas democráticas. Entonces, yo creo que en Uruguay estamos en un momento clave en ese sentido. Por eso la ley es necesaria, por eso es necesario que el Parlamento defina el tema y que no posterguemos más, como tú bien decías, la modificación total de la ley de radiodifusión aprobada en dictadura.
Bien. Edison, por último, quería consultarte cómo han visto justamente la campaña que lanzaron hace poco en redes sociales y sitios de internet. Esta campaña que mencionábamos se llama Cambiar la Televisión y que reclama justamente al Poder Ejecutivo que revise sus últimos decretos y termine de realizar el llamado público a interesados para operar en la televisión digital abierta. Bueno, ¿cómo han visto, cómo ha sido la respuesta de la gente a esta campaña?
Bueno, yo creo que fue por primera vez logramos sacar el tema del grupo de entendidos, digamos, ¿no? De las personas que estudian los temas de este tipo y que están más involucradas en este tema, ¿no? Uh-huh. Fíjate que el video de Leo Maslía, que es un poco el emblema de la campaña, ya tiene como 5.000 visitas, por lo tanto, eso indica que está siendo visto por mucha gente, muchísima más gente que la que habla estos temas habitualmente. Entonces, para nosotros eso es un éxito. Por otro lado, el logo de la campaña, también la televisión está por todos lados, por todas partes, y en las redes sociales se ha viralizado de manera muy 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 fuerte.
Le comentabas a la gente que es el logo de una mano sosteniendo un control remoto, ¿verdad?
Exacto, como el poder de la gente para manejar el control remoto, un poco, esa es la metáfora. Y por otro lado, nunca antes los integrantes de la coalición habíamos tenido tantas intervenciones en los medios de comunicación. Bien. Entrevistas, informes, reportajes, obviamente en todos lados menos en el cuadro, pero bueno, de todos modos en el resto del mapa mediático el tema ha tenido mucha presencia. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista de la comunicación y la concepción de la campaña, creo que ha sido un pequeño éxito en esta larga lucha, ¿no?
Bien, Edison, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana. Te agradecemos por haber estado aquí.
Por favor, gracias a ustedes y bueno, a toda la audiencia de la Unirradio.
Bien. Bien, hacemos una pausita y seguimos hablando sobre este tema, sobre esta campaña Cambia la Televisión aquí en Uruguay.
No es necesario ir a 18 de Julio y Eduardo Acevedo para estar en la universidad. Uniradio te acerca a la universidad a tu casa. La comunidad universitaria. La comunidad en tu barrio. Uniradio 89.1 FM.
Hace algunos minutos hablábamos con Edison Lanza acerca de esta campaña que se ha lanzado ya en el mes de febrero. Cambiar la televisión, llamando la atención o pidiendo que se retome el llamado a interesados a postularse en la televisión digital. En fin, bueno, hablábamos de algunos privilegios, digamos así, para los operadores privados actuales de la televisión abierta privada, a los cuales se le estaría reservando cierto número de canales per se por haber estado ya hace décadas sin ningún tipo de control o de revisión, sino que bueno, se les asignaron las frecuencias ya hace varias décadas y allí siguen operando sin ningún tipo de relevamiento o, en fin, de cuestiones de ver a ver qué es lo que están haciendo. Bueno, por ese hecho parece ser que también tienen derecho a continuar operando, pero esta vez en televisión digital. Vale también tener presente que en nuestro país existen tres grandes grupos económicos a cargo del 95.5% del total del mercado de la televisión abierta. Es tiene que ver con la familia que controla el canal 4, la que controla el canal 10 y los que controlan el canal 12 de la televisión abierta. Bueno, ellos han, bueno, entre algunos argumentos que han esgrimido para tratar de limitar lo que es el número de canales, otros medios que puedan acceder, tienen que ver, por ejemplo, con que la torta publicitaria se repartiría entre más personas y que no alcanzaría, digamos, la torta para todos, a pesar de que en 2010 se facturaron más de 270 millones de dólares entre la televisión abierta y la televisión para abonados, a la cual también, bueno, tienen sus empresas allí en ese sector.
Bien, le damos también la bienvenida a Fernando Gelbes, asistente académico en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y representante institucional en la Coalición por una Comunicación Democrática. Bienvenido, Fernando, a la radio de la universidad.
Gracias por, bueno, la invitación para esta entrevista.
Bien, buen día para ti también. Para seguir justamente hablando del tema, comentábamos que habíamos hablado con Edison Lanza, de la Asociación de la Prensa Uruguaya. ¿Cuál es la posición de la licenciatura frente a esta situación?
Bueno, nosotros hemos acompañado y también apoyado y participado activamente en la campaña Cambiar la Televisión, por lo que, bueno, se desprende de ello que la licenciatura estuvo y está de acuerdo con los contenidos de la campaña. La directiva nuestra aprobó todo esto, en fin, a apoyar y participar activamente. De hecho, designó compañeros y compañeras para que participaran en la coalición y junto con la coalición en las distintas actividades que se fueron programando y que se puedan ir programando de aquí en más. Y en general, con respecto a lo que ustedes venían planteando en el programa, vemos con preocupación no solo el decreto de enero en el que se suspendió el llamado a nuevos postulantes para operar en televisión digital, sino también el decreto del 31 de diciembre en el que se le otorgó o se le siguen otorgando ciertos privilegios a los operadores de privados de canales de televisión. Uh-huh. Vemos con suma preocupación las dos cosas, pero fundamentalmente también lo del decreto de diciembre, ¿no? Lo de seguir manteniendo determinados privilegios sin razón fundamentada alguna. Eso es lo que nos preocupa sobremanera, uh-huh. De la misma manera que la suspensión a nuevos postulantes, del llamado a nuevos postulantes.
Uh-huh. Bien, hay por allí circulando, no es nueva, ¿no?, una teoría de que no hay mejor ley de medios que la que no existe. No sé si tú estás de acuerdo con esa concepción o si ves, bueno, que esconde algunas cosas por detrás de esa posición, Fernando.
Claramente no estoy de acuerdo y creo que el sentir colectivo en la licenciatura es el mismo, o por lo menos los órganos de decisión, colectivos que se han pronunciado sobre el tema, no piensan así tampoco. Para nosotros es fundamental que una vez por todas se comience a discutir públicamente una ley de servicios de comunicación audiovisual, más allá del contenido que esta ley pueda llegar a tener en definitiva, pero ni siquiera en este momento se ha puesto sobre la mesa la discusión en general sobre una cosa así. Entonces, también esto nos preocupa, nos tiene inquietos y bueno, ojalá que una vez por todas el Poder Ejecutivo mueva hacia el Poder Legislativo un proyecto como lo viene anunciando hace tiempo, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual para que la ciudadanía, no solo los legisladores, sino todo el pueblo uruguayo pueda tenga información, elementos como para discutir e intercambiar sobre tan medular hoy como es la comunicación audiovisual en nuestro país.
Bien, Fernando, en lo que es esta tarea de darle difusión a través de, bueno, no de los medios comerciales, porque evidentemente no le van a dar difusión, pero ¿tienen pensado hacer algún tipo de evento, de debate, de tertulia desde la licenciatura como, bueno, una de los organismos académicos que tienen que ver con la comunicación para hablar sobre esta situación que vive nuestro país?
En realidad sí hay distintas propuestas de cosas para hacer, pero todavía no se ha concretado nada, no tenemos ni fechas ni actividades concretas materializadas, pero sí en los próximos días puede haber novedades en este sentido en cuanto a, bueno, qué actividades o dependiendo del formato y el estilo que tengan, pero hay algunas cosas tenemos la obligación de hacer. Entonces, en los próximos días sí puede haber novedades en este sentido, como decía, pero hoy, en este momento, nada concreto, sí, ideas, pero todavía hay que bajarlos un poco a tierra.
Le preguntábamos también a Lanza hace un ratito si ven presión de los canales privados al gobierno en el llamado a nuevos operadores para televisión digital. ¿De qué forma ven esa presión también?
Bueno, no puedo constatar personalmente que hayan habido presiones explícitas, seguro que no, implícitas no tengo forma de comprobarlo, pero siempre es como un secreto a voces que hay, más allá, reuniones, perdón,
sí,
o cosas por el estilo que, bueno, sí, terminan siendo, o terminan operando como mecanismos de presión. Digamos, por algo se llegó a los dos decretos que llegaron, el de 31 de diciembre y el del 23 de enero, si mal no recuerdo la fecha exacta. Mm-hmm. Y bueno, eso para nosotros no debería tener cabida en un gobierno democrático. Pero bueno, son mecanismos y formas que no todos siempre llegamos a compartir. Pero bueno, ya más que pronunciarnos y presionar desde otro lado, por lo contrario, digamos, para democratizar las comunicaciones en el país, más que eso no podemos hacer, creo, no compartimos determinados modus operandi, por lo tanto no los vamos a repetir. Entonces, lo que estamos haciendo es esto, con los medios disponibles, lanzar una campaña que sensibilice a la población, a la ciudadanía, a discutir y tomar conciencia de un tema, como decía hoy, tan sensible y medular para la vida del país, como es la comunicación audiovisual en general.
Bien, Fernando, te quería consultar, aprovechando el contacto telefónico y como asistente académico de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, por esta idea, no sé si llega a ser un proyecto aún o es una idea que se está pensando y que ya ha tenido varios eventos para debatir, de que la UDELAR pueda tener un canal de televisión. ¿Tiene que ver esa posibilidad con la llegada de la televisión digital?
Sí, van estrechamente relacionados. Se está trabajando en un canal de televisión universitario con miras a la digitalización de la televisión en general. Una cosa va de la mano con la otra, inevitablemente, en el mundo que vivimos y en el que viviremos en unos pocos años. Entonces, sí, la respuesta a la pregunta es sí, claramente.
Bien. Bien, Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana en la radio de la universidad.
Gracias a ustedes por la invitación.
Era Fernando Gelbes, asistente académico en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y también representante institucional en la Coalición por una Comunicación Democrática, organización que, decíamos, instaló una campaña hace unos meses, en este caso, bueno, para plantear su
preocupación, digamos.
Sí, preocupación por... Sí, y para tratar de que, bueno, el Poder Ejecutivo escuche este reclamo de que vuelva a poner en funcionamiento el llamado a operadores para la televisión digital abierta.
Exacto, después de la pausa, las noticias internacionales.
La televisión digital. es una gran oportunidad de abrir el abanico visual por la frecuencia de la comunidad. Por un decreto presidencial, a tres que ya tenían canal, aunque se sabe que carecen de solvencia moral, le van a permitir que sigan igual, usando impunemente nuestra señal, pudriendo el imaginario social, mientras otros que no tienen lugar siguen buscando por dónde asomar. La televisión digital es una nueva